Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Víctor Aramburu y Rafael Espinosa. Un podcast de 40 decibeles.
Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Cuentas Claras. Me da mucho gusto saludarlos y pues que nos estén escuchando como siempre. Gracias también a nuestro equipo de 40 decibeles y a Adolfo que hacen posible este episodio. Y pues quiero saludar como pues cada episodio en el que podemos estar juntos a Rafa Espinosa. Rafa, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Paulina? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí andamos en estos calores, esperando que la luz no se nos vaya. Saludos a todos los que nos escuchan, Adolfo en la producción y bueno, pues estamos listos para este episodio.
Así es, entre el calor, los apagones y aparte el incremento de precios que parece que no cesa y que aun cuando habíamos visto pues que de repente podían algunos precios bajar, sobre todo el rubro de frutas y verduras comienza a presionar nuevamente. Y justamente es el tema del que vamos a platicar, porque pues ya la expectativa, digamos, era regresar al objetivo de inflación del Banco de México, este famoso 3% más menos 1. Sin embargo, pues poco a poco hemos visto ciertos productos que han presionado hacia la alza y sobre todo tienen que ver con el sector agropecuario, que ciertamente forman parte de este rubro de lo que se conoce como inflación no subyacente y que podríamos pensar que hay un efecto de estacionalidad y que eventualmente podrían bajar, pero creo que para pues ninguno deja de ser un impacto el hecho de que productos tan básicos como pueden ser las frutas o las verduras, pues sigan incrementándose en algunos casos hasta un 30% en términos mensuales, Rafa. ¿Qué está pasando con la inflación que parece que no está llegando al objetivo con la misma velocidad con la que el Banco de México se hubiera esperado?
Sí, aquí yo creo que hay una cuestión de partida doble. La primera es que, a ver, Banco de México y los agentes financieros ya estaban urgidos por empezar a bajar la tasa de interés. Yo siempre he sido partidario de que no la bajen todavía hasta que no tuviéramos claro qué estaba pasando, por ejemplo, en otros bancos centrales como en Estados Unidos. Pero aquí como que había una urgencia por empezar a activar la economía y empezar a bajar tasas, ¿no? Cuando la decisión del Banco de México de bajar un cuarto de punto me pareció demasiado apresurada, sobre todo porque dos días antes la Reserva Federal de Estados Unidos había decidido mantenerse estable, es decir, mantener la misma tasa. Yo creo que había una urgencia y una presión financiera porque Banco de México bajara la tasa, ¿no? Una cuestión de gobierno muy, muy básica. Eso es lo primero. Pero lo otro es que no supieron leer lo que estaba viniendo en el panorama internacional, porque al final de cuentas el problema agrícola en México también es un problema que dependemos mucho de las cadenas de producción de otros países. Entonces era como claro que venía primero un conflicto en Oriente Medio que la gente dirá, bueno, pues está muy lejos. Pues no está tan lejos, pues hay muchas cadenas que hacen que en el rebote, ¿sí?, los productos agrícolas se vuelvan más caros. Y segundo, no va a creer mucha gente, pero es el cambio climático. Es decir, estamos en una época de sequías, hay más problemas para abastecer de agua, pero no solamente las ciudades, que es los que menos consumen, sino el campo. Entonces hay una gran perturbación medioambiental que nos está pegando y que ya estaba pegando. De esa manera, pues no se supo leer, pues no se puede leer adecuadamente esto y este problema de persistencia inflacionaria, no solamente en México, sino en gran parte del mundo, viene por las dos vías. Primero, en México, la urgencia del Banco de México de andar bajando tasas cuando tal vez lo más prudente hubiera sido esperarse. Y segundo, que no supieron leer los signos, como dicen bíblicamente, los signos de los tiempos. Estamos en un momento en que tendríamos que pensar más bien en soluciones por los fenómenos propios del mercado internacional y por los fenómenos propios medioambientales. Ese es un asunto que no se leyó. Y claro que los productos agrícolas son muy susceptibles, pero altamente susceptibles a este tipo de variaciones, sin dejar de nombrar los que ocasiona el crimen organizado, que encarece los productos debido al secuestro que tienen de muchos de mucha producción agrícola.
Sí, justo eso quería también comentar contigo, porque Me queda claro que el tema de la sequía pues está generando un impacto hacia el tema del sector primario, pero también creo que ha sido un factor, pues sobre todo para ciertos productos en particular, el tema de seguridad. Y hablamos, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el limón, con el aguacate, que pues se habla de este derecho de piso, de este cobro que hacen pues del crimen organizado hacia los productores y que pues por automático ya se vuelve una especie pues hasta de impuesto, ¿no? Y que encarece este tipo de productos. No sé hasta qué punto se ha generalizado o sea solo en ciertas regiones de estos estados productores, pero finalmente también logra ser un tema que incide en una dinámica para el sector primario en algunos productos en particular, ¿no, Rafa?
Sí, el crimen organizado, sobre todo en los estados que son productores de alimentos básicos, estamos hablando del occidente del país, el Estado de México, que es donde más también incide el crimen organizado. El derecho de piso, no sería tampoco gran cosa si no fuera porque el problema es también el coyotaje que se tiene en los procesos de abastecimiento. El crimen organizado cobra derecho de piso, pero también tiene control de las redes de abastecimiento. Cuando un producto sale del campo, digamos unos agricultores, la producción de jitomate que llega a los mercados de abastos de las distintas ciudades, pues en promedio hay 7 coyotes que en el camino hacen que el jitomate se encarezca. Es decir, desde que sale la troca con jitomates del campo, aparte de cobrar su derecho de piso, enfrenta en la carretera entre 6 y 8 coyotes, de los cuales 4 en promedio tienen que ver con el crimen organizado y los otros 3 tienen que ver con, pues, así, corrupción policíaca, algún tipo de no delincuente formalizado que en el proceso hace que se encarezca el producto hasta en un 70%. Si uno va y compra el jitomate directamente al productor, sabe que le sale muy barato. De hecho, en algunos tianguis, en algunas ciudades, fuera de los tianguis, hay gente que en sus camionetas llega con jitomate, que no va a la central de abastos de las ciudades, sino que los venden ahí, y el precio puede ser hasta un 70% más barato. Es no solamente el derecho de piso, también es el coyotaje que existe en la distribución. Y todo eso hay que atacarlo, y eso encarece muchísimo el producto, porque más del 50% del precio de los principales productos agrícolas tiene que ver con ese tipo de prácticas. No tiene que ver con el costo de producción, aparte de que la producción está cayendo por una cuestión de abastecimiento de agua y de clima. Pero es básicamente esas cadenas de corrupción que hacen que el valor del producto, que el precio se encarezca porque existe un coyotaje enorme. De eso está más que evidenciado y más que documentado, sobre todo en las centrales de abastos en la Ciudad de México o en Guadalajara o incluso en Monterrey o en el norte, donde realmente le sale más barato importar alimentos directamente de Estados Unidos que comprárselos en México.
Y creo que, el tema evidentemente alimenticio, pues se vuelve quizá el más tangible, porque pues es en el que el día a día visualizamos el impacto, el cambio, ya sea en el supermercado, directamente en el mercado, en el tianguis, etcétera. Pero tampoco podemos dejar de observar lo que ocurre en otro rubro, como es el caso de los servicios. Y me llamaba la atención esta última lectura que daba a conocer el INEGI esta misma semana en torno a el incremento de precios en el sector o en el rubro de los servicios, que si bien no es tan espectacular o tan diferente como el caso de las frutas y verduras con respecto a la inflación general, en el caso de los servicios hay una inflación que supera la inflación general por 2 o 3 puntos porcentuales, pero aquí estamos hablando de algo que no necesariamente tiene que ver con un efecto estacional o tampoco tiene que ver con las cadenas de producción y el encarecimiento de ciertos insumos. Es una inflación, digamos, más hecha en casa. Pero ¿será que esta inflación, Rafa, es como ya el reflejo de que el resto de los productos se están incrementando? Luego entonces yo como oferente de servicios también tengo que incrementar los costos o los precios más bien de los mismos. ¿O qué estará pasando en este otro segmento de la economía que finalmente pues no se ve quizá tan palpable o no es tan fácil como lo que puede ocurrir con el supermercado o el mercado que vas y que de una semana a otra un producto te puede costar mucho más, pero pues el tema de los servicios, restaurantes, colegiaturas, etcétera, también está viviendo un incremento de precios que ya en una perspectiva anual pues se alcanza a notar sustancialmente, ¿no, Rafa?
Sí, y aquí entramos en la trampa de las expectativas. Es decir, si es verdad que en los sectores servicios, es decir, una línea de avión, una compañía de avión, pues sube sus precios y uno no puede entender si es porque a la cadena de abastecimiento. No, no existe nada de eso. Sin embargo, existe la expectativa de que como en otros sectores están creciendo los precios, es la manera de protegerse ante el encarecimiento que vayan a enfrentar ellos en su demanda debido al crecimiento de otros precios. Entonces es una manera, digámoslo así, muy emocional de cubrirse, y es con la expectativa inflacionaria. La expectativa inflacionaria es que si yo creo que los precios van a subir, yo subo mis precios para protegerme del encarecimiento del costo de vida que pueda tener. Entonces los servicios suben los precios porque suben los precios de otros bienes, aunque no tenga una relación real, aunque no tenga una justificación de costo. Los proveedores de servicios suben sus precios, porque al final los precios reflejan no solamente el impacto en el costo, sino el miedo que puede tener el hecho de que esa inflación se suba. Por eso antes las inflaciones que se tenían en México por ahí por los 80s eran terribles, eran enormes las en los 70s, 80s, no porque hubiera una razón técnica real de costo, sino porque la gente estaba espantada. Y entonces ese espanto de la gente implicaba que todo el mundo subiera sus precios para protegerse de una supuesta crisis que al final es como en psicología dice, ¿no? Hay una autoprofecía cumplida, creo las mismas condiciones que yo espero que sucedan por mis propios miedos. Entonces, el sector servicios ya sabemos que es muy volátil en ese sentido, ¿sí? No, no son los costos, es la expectativa que se tiene, y de ahí se hace un efecto dominó como en una carambola en el cual los precios suben porque los otros precios suben, y entonces se asume o se cree que el costo de vida se va a encarecer y entonces hay que protegerse ante esa subida de precios.
Sí, y de alguna manera justo este factor o este determinante, digamos, de la inflación, como es conocido el tema de las expectativas, pues finalmente juega un papel importante porque en función a ello se va moviendo, pues sí, una dinámica de consumo y por ende también una dinámica pues de precios. Y creo que también otro de los productos que pues siempre están en la necesidad más básica de los consumidores, pues es el tema de las gasolinas. Y pues en realidad hemos visto un precio que se ha mantenido, no sé si el concepto correcto sería estable, pero estable en una cotización alta, pues. O sea, no hemos visto que haya bajado. Y yo creo que, no sé si te ha pasado, Rafa, que de repente nos pregunten como economistas de, oye, ¿y por qué no baja el precio de la gasolina si el tipo de cambio está bajando, si el dólar está bajando y por qué la gasolina sigue cara, ¿no? Y creo que es una pregunta natural porque, pues, finalmente estamos viendo cómo los combustibles sí están caros y que además esos combustibles pues ya llevan buena parte de tiempo manteniéndose en niveles pues por encima de los 23, 24 pesos, 25, dependiendo de algunas regiones, y que también pues ese costo pues tiene una incidencia en la inflación. Ciertamente no han tenido mensualmente una variación tan fuerte, pero su incidencia en el consumo del día a día pues tienen un impacto fuerte. Y entonces me atrevería a pensar que, bueno, también los combustibles están siendo un factor importante en esta medición, ¿no?
Sí, los combustibles, pues como es un bien, el combustible es un bien que no puede dejar de consumirse, pues eso ciertamente afecta a la cadena de valor de todos los otros, digo, porque las verduras, alimentos, todas las cosas utilizan combustible para distribuirse, y eso, y el costo de transporte es una parte muy importante en el precio del bien final. Ahora, cuando a mí me preguntan por qué no baja la gasolina, y les digo, pues es que la gasolina es un Frankenstein. Es decir, el precio de la gasolina es la suma de muchos pequeños precios, grandes y pequeños, que tienen que ver con los impuestos, tienen que ver con el precio normal, tienen que ver con el mercado internacional. Entonces, podemos decir que nuestra moneda está fuerte, digámoslo así, pero no quiere decir que tengamos la capacidad de comprar más combustible, porque también el mercado internacional de combustible juega. Y bueno, aquí ahorita hay un problemita que está sucediendo, un problemón que está en Medio Oriente, que es una bomba en peligro de que explote en cualquier momento. Y pues son los abastecedores de petróleo más importantes del mundo. Entonces, aquí el asunto es que también la inestabilidad del mercado petrolero hace que los combustibles sean caros a nivel global. Y entonces México, aunque tenga un peso fuerte y decíamos, bueno, pues podemos importar más gasolinas y nos alcanza para más, pues no necesariamente vamos a tener disponibles toda esa gasolina que queremos. Y sobre todo, tampoco es que vamos a tener disponible a esos precios, porque al final el precio de la gasolina no es un precio necesariamente de mercado. La tendencia en que se mueva puede ser que sí, pero el precio de la gasolina es un Frankenstein armado de muchos pequeños precios, impuestos, mercado, etcétera. Y eso sí impacta, porque una de las cosas que ayudaría a bajar el ritmo de crecimiento o que bajar la inflación, pues sería que el combustible bajara. Pero en realidad no baja, no ha bajado y de hecho ha tenido pequeños saltos hacia arriba, que para una persona normal de la calle, el que la gasolina suba 50 centavos, como fue en este último mes, pues sí es sensible. Es decir, sí, sí es una cantidad que le impacta en su bolsillo, aunque sean solamente 50 centavos, 20 centavos. Si eso lo multiplicamos, porque también los que venden verduras están sumándole esos 30 centavos, o los que distribuyen cosas le aumentan esos centavos, los del transporte público aumentan los centavos. Bueno, eso puede complicar, ¿no? Es decir, el precio de la gasolina, yo estaría muy cuidadoso en hablar de él, porque pues la verdad es que no depende solamente del costo de importación de gasolina, depende de muchísimas otras cosas más y del ánimo que tengan los pues el gobierno para poder quitar, no subsidian, o sea, le cobran impuestos, es muy fácil cobrar impuestos. Entonces, y esos varían también en el tiempo. Entonces, sí, aquí hay que ver qué está sucediendo, porque a mí me preguntan mis estudiantes por qué no baja, y les digo, pues porque baja, porque puede bajar por un lado, pero subir por otro. Es decir, y aparte, si es que hay disponibilidad de ese combustible.
Sí, tal cual, y creo que lo apuntas bien con esta analogía del Frankenstein, porque pues estamos hablando de muchos elementos que construyen, digamos, al precio, o que dan origen a este precio. Y como bien apuntabas también al final, está el tema de los impuestos, que pues recientemente la Secretaría de Hacienda ha determinado irle quitando justo estos estímulos, en otras palabras, estas especies de subsidio a no cobrar el impuesto correspondiente. Entonces, pues eso también está generando un impacto en el precio que pagamos los consumidores. Y me gustaría, Rafa, tocar un poco de lo que platicabas al principio, justo de estas decisiones de política monetaria, porque también esta misma semana se daba a conocer la decisión del Banco de México en torno, pues, a no mover la tasa de interés, algo que era, pues, en realidad lo que se esperaba, pero muchos, he leído muchas opiniones en torno a que se precipitó el Banco de México en su momento, y bueno, tú también ya lo apuntabas al principio de este episodio, el hecho de pues haber bajado la tasa de interés cuando quizá los datos todavía no apuntaban a una consistencia hacia la baja. Y en esta última decisión, el propio Banco de México ajustaba sus pronósticos de inflación para que en este año pues cerrara un 4%, cuando había visualizado todavía el mes pasado que cerraríamos en 3.5, 3.6%, pero ya en esta última decisión pues hace un ajuste hacia la alza y dice que cerraremos en 4%. En otras palabras, creo que ellos mismos, me parece que están pues volviendo a ver a la inflación como un problema persistente, y que pues no está tan sencillo como quizá en sus primeros discursos de arranque de año de política monetaria lo habían visualizado. ¿Tú crees que nos quedaremos en este nivel de 11%, o sí podría haber espacio para hacer una reducción o un par de reducciones más tasa de interés hacia el cierre del año, Rafa?
Yo sospecho que si las cosas siguen como están, ahora sí, como dicen los economistas, ceteris paribus, si acaso podría haber una bajada de un cuarto punto porcentual antes de que acabe el año, si acaso. Pero no veo yo en el panorama internacional, y sobre todo en la fiesta que nos estamos teniendo aquí en México electoral, no veo razones por las cuales se tendría que bajar la tasa. A ver, la bajada de tasa anterior, ¿sí?, fue por una, digámoslo así, borrachera de optimismo y de presión que había en los mercados financieros por bajarle tantito a la tasa. Y ese optimismo como que se contagió al Banco Central, al Banco de México, pero yo no lo puedo justificar. La verdad es que no creo que se les vaya a ocurrir, sensatamente hablando, que si esto no mejora sustancialmente, tienen que esperar primero a ver qué pasa con la Reserva Federal de Estados Unidos, si bajan o no bajan su tasa. Porque si ellos no la bajan, sería como una locura andarla bajando nosotros. Y los americanos no se les ve como que mucha intención de bajar pronto su tasa, sobre todo por el panorama internacional que se está dando. Entonces yo creo que en este caso en México tendría que esperarse para no hacer un poco el ridículo y ver qué pasa también en Estados Unidos. Y también ver qué pasa nosotros aquí. Digo, una de las cosas que más puede controlar las expectativas inflacionarias, como lo dijimos anteriormente, es que la gente perciba que hay un gobierno firme y confiable. Y eso es lo que no se ve ahora.
Sí, coincido contigo en que finalmente es una serie de cuestiones y de elementos que se tienen que observar para que se pueda tomar una decisión. Y yo también pienso que era más un tema de presión por bajar la tasa cuando no necesariamente los datos y el panorama y la expectativa confirmaban que justamente pudiera suceder un contexto idóneo para hacer la baja de tasas de interés. Y bueno, estamos frente a un panorama donde, como bien apuntas, está todo el tema de gasto en este primer semestre, que ciertamente se desacelerará hacia el segundo, pero pues bueno, la realidad de las cosas es que hoy por hoy pues estamos viendo este incremento de precios y una expectativa además de incremento de precios que hace ver que pues el panorama no será tan fácil, le complica ahora sí que la tarea al Banco de México. Pues bueno, creo que valía la pena hablar de esto de la inflación porque pues todos lo estamos padeciendo y quizá algunos en mayor o menor proporción, depende ahora sí que de cada quien como sean sus cestas de consumo, pero pues la realidad es que todos lo vivimos, así que hacer un cuentas claras de inflación valía la pena, Rafa. Y pues nos toca despedirnos, no sin antes, pues obviamente agradecerle a Rafa Espinosa. Rafa, muchas gracias.
Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias, Adolfo, en la producción. Y gracias a todos, que esperamos sigan disfrutando estas cálidas épocas llenas de calor humano y de muchos otros calores.
Sí, un calor bastante intenso, pero bueno, parece que tendremos que aguantar y ser resilientes un ratito más. Pues bueno, gracias por permitirnos acompañarnos en este calor y en este clima, en donde sea que nos estén escuchando. Para nosotros siempre un gusto poder hacer cuentas claras con ustedes. Gracias, como bien decía Rafa, a nuestro equipo de producción, a Adolfo, a todo el equipo de 40 decibeles. Y pues como ya lo saben, nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Mi nombre es Paulina Contreras y nos escuchamos en un próximo episodio. Esto es Cuentas Claras.